Pensamos en el rock nacional, en los primeros años aparece un dúo en Argentina que es el dúo Vivencia. Ellos están frente a mí, Héctor Ayala, Eduardo Facio. ¿Cómo andas, Héctor?
Bien, muy bien.
Bueno, un gusto, gracias por recibir a FM Cariló. Eduardo, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias por el reportaje.
Bueno, 1972 es cuando comienzan artísticamente a trabajar Héctor, el dúo Vivencia.
Sí. Creo que fue el mes de febrero, marzo del 72 cuando salió el primer disco.
¿Y qué se siente eso de ser parte del inicio de un movimiento como fue el rock nacional, visto hoy ya desde tantas décadas después?
Son cosas que uno por ahí no puede entender mucho, porque nosotros formamos parte de una generación de músicos y de poetas que surgieron de manera espontánea, y que en realidad surgió en el año 1965 con Almendra, Moris, Manal, Tanguito, Los Abuelos de la Nada y demás, cosas que surgen sin que uno se lo proponga. O sea, yo creo que intervienen cosas en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo generacional, y que surgen de manera espontánea. Entonces, no es que nosotros nos sintamos como los fundadores de un movimiento, o sea, nos sentimos como que formamos parte de un movimiento.
¿Y cómo es que el dúo Vivencia, Eduardo, cómo se conocen ustedes personalmente? ¿Cuántos años antes que comienzan a tocar como Vivencia se conocían ustedes dos?
Yo lo conocí a Héctor a través de un primo que tocaba batería y que vivía en el barrio donde vivía Héctor. Que
ya cada uno individualmente estaban interesados en la música.
Sí, cada cual tenía, digamos, en distintos instrumentos, no una trayectoria, pero sí un ejercicio con la música.
O sea, ese primo podemos decir que fue como quien los unió, y a partir de ahí apareció Vivencia, ¿no?
No, en principio empezamos tocando con mi primo, que era baterista. Yo tocaba el bajo y Héctor la guitarra, haciendo música instrumental.
O sea, era un trío.
Era un trío que no tenía nombre, no tenía ningún tipo de nombre. Y bueno, hacíamos música instrumental en los café concert, esos lugares que hacíamos, se hacía un poco de todo, de jazz, bossa nova.
Y ese underground, como se lo llama, ¿cuántos años llevó desde que comenzaron a conformarse hasta que llegan a grabar el primer disco, Héctor?
Yo creo que entre un año y medio y dos.
Son unos privilegiados, podemos decir.
Sí.
Hoy hay bandas que están décadas quizás hasta que logran comenzar a grabar un disco, ¿no?
Claro, lo que pasa es que nosotros parecimos o intentamos hacer música perteneciendo sin pertenecer, vaya la ironía, en un movimiento que ya había comenzado, ¿no? Como decía yo hace unos minutos atrás, en el 65. Entonces es como que nos montamos en esa ola, ¿no?
Así que, bueno, y ustedes ya veían cuando comenzaron a tocar, como se conocían, Eduardo, ya veían todo eso que comenzó a mediados de la década del 60, el rock nacional, ¿veían crecer o era algo aislado que aparecía?
No, todos los grupos en esa época se manifestaban como un movimiento, pero no era consciente todo el mundo de que se estaba gestando el movimiento. O sea, todos tocábamos y en distintas maneras, con cada cual con su personalidad, sin saber que se estaba realmente gestando como un movimiento que las grabadoras le ponían música progresiva o rock nacional para una manera de ubicarlos en el sitio de la venta de discos. Pero que después, con el tiempo, bueno, fue lo que la gente o los medios le dieron nombre como rock nacional a toda esa historia.
Bueno, y la difusión en aquella década del 70 no era fácil, ¿no?, para los grupos de rock nacional.
No, definitivamente no. La televisión estaba vedada para nosotros. Algunos programas de radio, algunos personajes como el Negro Martínez, el Badía, a los cuales teníamos algún acceso, pero no porque nosotros insistiéramos, sino porque ellos decidían en ese momento qué música pasar y qué música no pasar. Por ejemplo, en el caso nuestro, que llevamos una ópera rock que duraba 19 minutos, el Negro Martínez pasaba 19 minutos de música sin parar, una cosa impensable, ¿no? Pero lo pasaba porque le gustaba. Yo creo que el rock nacional, si bien formó parte de una generación, fundamentalmente fue creciendo de boca en boca. Como lo que pasa con el rock de la actualidad, o sea, que cada grupo tiene su seguidor y que
de pronto... Discúlpame, ¿más a través del disco en sí que de los medios de comunicación?
Yo creo que era mezclada la cosa. El disco también formaba parte del boca en boca. O sea, como en este caso, como en la actualidad, que de pronto... un grupo de rock se va a Rosario y los pibes se toman el micro y se van a Rosario, ¿no? Ahí en ese momento también pasaba lo mismo.
Y me gustaría preguntar, para ustedes seguramente, quizás la pregunta va para los dos, vamos a comenzar con Eduardo, toda la música que han escrito y que todavía siguen escribiendo, para ustedes es todo igual, pero desde el punto de vista del músico, ¿por qué Los Juguetes y los Niños, En mi cuarto, Curiosa noche, por qué tiene mucha más llegada a la gente que otras canciones? ¿Cómo lo ven ustedes como músico? Quizás todas las canciones para ustedes son iguales, ¿no?
Bueno, no, lo que pasa es que eso uno lo dice a través de la distancia, a través del tiempo. En su momento, cuando vos haces una canción, no sabés lo que va a pasar. Después, bueno, tenés el resultado a través de los años. Entonces, esas canciones te van acompañando con la gente. ¿Ven? Como quedan marcadas y te quedan marcado en la vida tuya también.
Hace mucho frío y los negocios esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. muñecas y un osito que conversan. Mientras los pequeños sueñan, sueñan, sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vida? Afuera, ¿qué hacemos en la vidriera?
Y vos, Héctor, si yo te pregunto que me cuentes algo de los juguetes y los niños, que creo que es una de las 10 mejores canciones del rock nacional, ¿cómo la escribieron? ¿Cómo fue la previa a la grabación a los juguetes y los niños?
Es una muy buena pregunta. Nosotros hasta el primer y segundo disco escribimos casi compartiendo la autoría, ¿no? Y después empezamos a escribir cada uno por su lado. Y yo creo que hemos cometido un error. Porque, por ejemplo, en el caso de los juguetes y los niños, Eduardo me mostró la primera parte de los juguetes y los niños. Y yo le dije a Eduardo, le digo, Eduardo, ¿me permitís? Yo creo que a la canción le falta un cierre, le falta abrocharla, ¿no?
Hubo bien un trabajo en equipo, y para que me muevo hacia el lado de Eduardo, un cachito, Héctor, ¿qué fue lo que inspiró esos primeros acordes de los juguetes y los niños, Eduardo?
No, yo más o menos, no te puedo decir, pero yo me acuerdo que acabé de comprar una armónica. Ajá. Y la compré en una juguetería. Ajá. Y eso es lo que a mí me, digamos, que yo me acuerdo, ¿no? Más o menos. Que hice la letra, la historia un poco de la canción, que después, como le estaba contando Héctor, él abrochó la cosa, digo, y se cerró todo eso.
Además de esa armónica tan característica, el punteo del principio también es muy característico, el juguete de los niños, ¿no?
Claro. Está bien, pero digamos, la parte que yo percibí que faltaba era el abrocharlo en el aspecto social. Que dice, y cuando los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? O sea, eso redondeó el concepto y pasó a ser de una canción de tipo humanístico, lo redondeó en un tema de contenido social, pero con vuelo y con poesía. Esa es la razón, el secreto de por qué la canción se ha transformado en una canción atemporal, que ha pasado de generación en generación.
Bueno, del 87, Vivencia casi se disolvió y prácticamente hasta el 2000 no hicieron nada. ¿Hoy están, Eduardo, con ganas de grabar un nuevo disco para el año 2009?
Tenemos canciones y bueno, hoy se hace mucho más difícil porque las grabadoras cada vez venden menos discos por distintas razones. Entonces, al pasar eso, se hace difícil tener la posibilidad de, pero está en nuestra intención de con esos temas volver a hacer material nuevo.
Así que para el 2009 quizás tenemos la posibilidad de volver a escuchar nuevas canciones de Vivencia.
Posiblemente, sí.
Bueno, esperaremos durante este año. Y esos 10 años que Vivencia no estuvo, tuvo mucho que ver con tu vida, ¿no? Héctor, donde estuviste 10 años en los Estados Unidos, ¿vos?
Sí, yo creo que con la vida de ambos, porque sentimos a mediados del 80 que habíamos cumplido, se había cumplido un ciclo, y haciendo honor al nombre de nuestro dúo, que se llama Vivencia, pensamos que sentimos que habíamos llegado a extraer de nuestras vidas todo lo que habíamos escrito y que necesitábamos tomar un poco de oxígeno. O sea, cargarnos de...
O sea, nunca se puede decir que se disolvió. Tomaron distancia.
No, no, definitivamente que no. O sea, sentimos que necesitábamos cargarnos de vida, de experiencias, de vivencias para volver nuevamente a escribir. De hecho, cuando yo volví en el año 2000, necesité 3 o 4 años para empezar a volver a escribir porque me encontré con un país totalmente cambiado, distinto.
Bueno, realmente les agradezco a ambos. Esperemos que pronto podamos tenerlos en la zona. Yo sé que vos, Eduardo, con Villa Gesell tuviste mucha relación, Vivencia tuvo mucha relación con Villa Gesell, ¿no?, en su momento.
Sí, tocamos en el lugar que de mucha música, donde solían estar todos los grupos de esa época en distintos lugares, sobre todo en el verano.
Bueno, te agradezco muchísimo, Eduardo, por esta charla de vivencia, y no solo la charla, sino también poder compartir la música de ustedes. Gracias, ¿eh?
Bueno, gracias, Ale. Nosotros ojalá podamos tener la posibilidad de estar por la zona en el verano, en Carilló, y que es un lugar que conozco y que me gusta mucho. Así que gracias por estar con nosotros.
Héctor, también, Héctor, el Negro Yala, también es tu sobrenombre.
No sé por qué me dicen el Negro.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias por la charla.
En mi cuarto se refugian las heridas que me han hecho los golpes de la vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo. En secreto, aventuras amorosas. Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba, acompañado. En mi cuarto. Errores. Tengo a mano mi guitarra cuando estalla una plegaria. No estoy solo. En mi cuarto, atrepado por mi cama, un amigo que saltó. Dulcemente mi trazada. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. He descubierto la mañana.